Bienvenidos, soy Susana Matar y estamos en el podcast de Indumentaria Online, el espacio en donde hablamos de la industria textil, de calzado y de moda. No te olvides de suscribirte a nuestros canales de YouTube y Spotify. Y si querés estar al tanto del contenido que vamos publicando, activá la campanita. Para seguirnos en nuestras redes sociales, podés hacerlo ingresando a indumentariaonline.com. Comencemos con el episodio de hoy. Nos visita Francisco Ayala. Él es el presidente de la Cámara Argentina de la Moda y vamos a conversar acerca de la moda en Latinoamérica y a presentar el primer Congreso Ibero-Latinoamericano de Diseño organizado por la Cámara Argentina de la Moda y por Arte y Moda Las Flores. Vamos a recibirlo. Hola Francisco, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Susana, un gusto estar comunicado con vos.
No, para mí es un placer tenerte en nuestro espacio. Y bueno, poder conversar un poco con vos de este fascinante mundo de la moda del que tanto sabés.
Este mundo de la moda, cierto. Un mundo tan amplio y tan diverso también, ¿no? Que engloba tantas cosas.
Seguro.
Tantos conceptos.
Sí, sí. Contanos un poco, bueno, mucha gente ya lo sabe, lo debes haber contado innumerable cantidad de veces. ¿Cómo fue que comenzaste a incursionar en este rubro?
Bueno, pues sabes que si bien toda la vida yo tuve una gran tensión con el mundo de la moda, primero como un consumidor, ¿no? Y después desde mi trabajo. Pero a la hora de la formación, yo empecé estudiando filosofía en la ciudad de Santa Fe y después vine a la ciudad de Buenos Aires a estudiar publicidad. Una nueva carrera incipiente que era la publicidad. Y realmente me decepcionó la carrera de publicidad. Pero en el camino encontré, esto de la moda que se me fue dando primero como un trabajo, porque empecé a trabajar siendo muy jovencito. Entraba y trabajé, vos sabés que tuve en ese punto mucha suerte, porque trabajé tanto en la industria chinera, trabajé en grandes marcas, fui diseñador de Fossil, por ejemplo, viví en la ciudad de Londrinas, en Brasil, trabajando en una mega industria brasilera, tuve todo ese aporte, todo ese costado, y por otro lado trabajé también como asistente de un gran diseñador, Hernán Flanier, uno de los que realmente han seguido con la tradición de la costura, de este oficio, de hacer la ropa a medida. Qué tan discutido está su nombre, que si es alta costura o no es alta costura, etcétera. Pero estamos hablando de prendas hechas a medida, de un modo artesanal, con un montón de secretos, con un montón de condimentos que hacen a un oficio y que realmente considero que deben ser transmitidas. A mí esas cosas me fueron transmitidas, o sea, a la manera de un oficio. Esto va un poco en complementación al estudio que uno pueda tener en una carrera de diseño, porque el diseño, fíjate que es una de las áreas de todo este trabajo, de todos estos conceptos que yo realizo día a día, porque está bien, está el diseño, pero después está la construcción concreta de esa prenda, y eso pertenece a un mundo que es el que yo te digo, es realmente un oficio, donde hay muchas cosas que se aprenden en la práctica, digamos, que no se estudian, se transmiten.
Seguro, seguro. Y vos recién hablabas de la alta costura, y qué discutido que está ahora, digamos, el término alta costura, ¿no? Que para mucha gente es como que ya la alta costura no existe, y yo en particular, en mi humilde opinión, yo creo que sí, pero como que está como manifestado de otra manera, ¿no?
Claro, hay, está tomado de... todo depende de cómo uno lo diga. Tú sabes que en la Cámara hicimos junto a Susana Solquem un trabajo muy importante que tiene que ver con la redefinición de las categorías de la moda y del diseño en la Argentina. Nosotros con Susana empezamos tirando las bases de lo que sería la alta costura argentina. Y es un trabajo que nosotros preparamos justamente, como te decía, que son las bases, para discutirlas, para ponerlas en consideración de todos los diseñadores, de todos los periodistas y de las academias, para que todos consensuemos y podamos asumir que ese trabajo hecho de esa manera se llama alta costura argentina. Porque acá empieza el tema. La alta costura, cuando uno dice alta costura, piensa en la alta costura francesa, porque por definición son ellos los únicos. Que es una marca de origen, es como el champán, solamente es francés, digamos. Y con la alta costura pasa lo mismo. Y en el caso de ellos tienen un montón de, digamos, de ítems a cumplir, y son básicamente, nosotros no podemos cumplir con ese estándar, pero sí podemos ponernos los nuestros propios, que por ejemplo son los que, a lo que acordamos con Susana, que sea fabricado en la Argentina, que sea ropa hecha a medida, que sea ropa que en la forma de construirla está involucrada la toal. La toal es esta prenda anterior a la prenda que nosotros hacemos y probamos y después cortamos la seda. Muchas veces puede ser inclusive el forro de la prenda. Es así un paso que conlleva un resultado totalmente distinto. Después tiene que ver la utilización de la máquina. La máquina sí se puede utilizar, pero no para las terminaciones. Se puede usar para la costura de los hombros, se pueden usar para las costuras laterales. Sí, todas las terminaciones tienen que ser a mano. Son trajes que llevan un tiempo. Hay unas 100 horas de trabajo aproximadas por cada prenda. Tiene que ver los materiales, que sean materiales nobles, y la intervención de los oficios. Cuando hablamos de oficios, son que vos... Perdón, otra característica muy importante de esto es que hay que presentar una colección, al menos una vez por año, que tenga 15 prendas. En esa colección, tienen que intervenir dos o tres oficios, además de ser hecho de esta manera artesanal. Cuando nos referimos a los oficios, hablamos, por ejemplo, de que haya géneros que estén plisados, o de que hayan géneros que estén, o prendas que estén bordadas, o géneros que estén tejidos especialmente en un telar, o hechos especialmente en una, por ejemplo, por fieltros, o tejidos con la tejeduría de excepción. Por ejemplo, hay tejidos finísimos hechos en seda natural, con crochet, están los encajes hechos artesanalmente, está la botonería, que puede ser muchas veces bijú, como en el caso de materia prima como la plata, como la alpaca. Está, bueno, justamente también el uso de la orfebrería en función de la moda, sean los botones, sean las hebillas. Fíjate cómo se enriquece toda la escena. Y en todas estas cosas va entrando un tema, como es argentino, y estamos poniendo todos estos procesos que son artesanales y nuestras materias primas, vamos directo a un tema que tiene que ver con la identidad. Y son, vos sabés que respecto de la alta costura, es cierto, como una etiqueta un poco que desapareció, pero nosotros en Argentina tenemos la capacidad de hacer este trabajo y de hecho lo hacemos. Hay muchísimos diseñadores que hacemos esto. Y tenemos esta tradición porque no es una casualidad. En la Argentina es el primer lugar del mundo donde las casas de alta costura abrieron una sucursal. La alta costura es un invento del siglo XX, nace a principios del siglo XX. Los millonarios del mundo de esa época son los argentinos y estos señores a su primera sucursal la abrieron acá para venderle a sus clientas. De hecho ya tenían comisionistas que mandaban, porque acá había mucha gente que compraba esos trajes hechos de esa manera, que justamente en París era incipiente en ese momento. Entonces nosotros, eso, el que hayan estado estas casas acá, generó una escuela, se hizo escuela en el tema. Después, con la inmigración de ultramar, llegaron acá muchísimos sastres y modistas, grandes conocedores del oficio. Bueno, y fíjate que la Cámara Argentina de la Moda, de la que soy presidente, fue fundada en 1905, nace como la Unión Comercial de Sastres. Claro. Así que ya desde ese momento la importancia justamente que tiene la costura, y justamente hecha desde este lugar, que nosotros simplemente queremos poner como un protocolo de cuáles son los antecedentes y que nos pongamos de acuerdo en dar a llamar a ese trabajo como alta costura argentina, porque si no, con los purismos empezamos con que la alta costura es solamente francesa Y después pasa que la realidad es, por ejemplo, Susana, en Francia, año a año, la Cámara Sindical dice quiénes son los que hacen la alta costura y son alrededor de entre 13 y 15 personas, no más que eso. Y en la Argentina somos más de 400 que hacemos alta costura. Entonces, porque todos vos decís que haces alta costura, te dicen. Entonces tenemos que, bueno, ponernos de acuerdo en ese punto.
Claro. Claro, digamos que es como que mutó un poco. Ese término, esa idea de la alta costura francesa mutó para el lado de la alta
costura. Una práctica nuestra, claro, hecha igual con mucho respeto y con muchos secretos del oficio. Realmente la gente que hace bien este trabajo tiene un patrimonio muy importante que tiene que ser considerado como parte de una cadena de conocimiento que nosotros estamos obligados a transmitir. Y esa también es parte de la Cámara. Por eso yo hago hincapié en que estos son secretos que se transmiten. Es un oficio que tiene, bueno, los gajes del oficio. Entonces, la Cámara justamente es el lugar depositario de estas tradiciones y nosotros tenemos la necesidad también de generar una escuela y de transmitir ese conocimiento que sabemos porque es parte de un patrimonio que recibimos.
Y en tu colección Ayala Andina no elegiste colaboradoras, ¿no? Tenés
bueno,
excelencia.
La colección Ayala Andina es un orgullo para mí porque es la primera vez que hay un emprendimiento desde hace años que no hay en la Argentina de textil, donde por un lado hicimos la tela y de moda, porque por otro lado hicimos la ropa. Vos sabés que pertenecen a dos industrias distintas. Nosotros, la actividad de la Cámara de la Moda muchas veces me dicen es parte de la industria textil. No, es parte de la industria de la confección. La industria textil tiene que ver con la obtención de la fibra, sea natural o artificial, la fabricación del hilado, el proceso de la tintorería y la tejeduría. Hasta ese lugar es la industria textil. Y a partir de ahí, nosotros empezamos la aventura de la industria de la confección, de la moda, del valor agregado que ponemos nosotros los diseñadores. Y acá vienen dos cosas muy importantes, que son parte justamente de todo este trabajo que yo propongo ahí en Ayala Andina, que tiene que ver con las materias primas latinoamericanas, el diseño latinoamericano y la posibilidad de hacer una moda latinoamericana, que sea que toda la cadena de valor esté contenida en eso que estamos mostrando. Y eso, bueno, imagínate que es realmente el trabajar sobre la materialidad. Yo para lograr, como la Argentina no tiene una industria textil de la que los diseñadores estemos metiendo mano para mostrar esa moda hecha con nuestras materias primas. Y esto es justamente lo que yo creo que tenemos que hacer. Es el cambio que tenemos que hacer. Fijarnos qué cosas tenemos nosotros, porque de hecho tenemos tesoros en la Argentina y en la región. Somos los dueños de las lanas más finas que hay en el mundo, de las fibras más finas que hay y de los algodones también. Entonces, justamente este mundo de pospandemia que pone un freno a una moda que no respeta la naturaleza, que no respeta los ciclos, porque tiene una magnitud tan grande que se vuelve más allá del urbano, digamos. Entonces, frente a todo eso, la pandemia puso una reflexión y hay cosas que se venían dando que llegaron a... Bueno, hizo como un efecto catalizador. Y acá estamos justamente revalorizando las texturas naturales, revalorizando los procesos que llevan más tiempo, o sea, no esa moda compulsiva que cambia cada 3 semanas, hay un perchero nuevo, y que el único objetivo que tiene es vender más, pero lleva eso a una dimensión que, bueno, que tarde o temprano iba a parar, porque hay algo que estaba sobreestimado, digamos, era de una dimensión fuera de escala. la cantidad de desperdicio. Entonces, y además el concepto de usar algo que sea barato y después descartarlo es algo que no conlleva, digamos, ningún valor más allá de satisfacer como una compulsión o una ansiedad de tener, y no son valores justamente que sean tan buenos de destacar. Así que todo eso genera parte de una angustia del consumismo, del que ni siquiera nosotros somos parte de eso en la parte más prolífica, que es vender como locos, digamos, fabricar como locos. Nosotros simplemente somos un vagón de cola de eso que no nos lleva a ningún lado, que nos pone en los últimos escalones de todas esas vértigos de consumo, porque a nosotros acá nos llegan, usamos telas que son sintéticas, que no nos representan, que tienen los diseños hechos por otro diseñador y las usamos años después de que las hayan usado ellos. En cambio, fíjate que con eso, ese destino es el de ir a comprar una tela a un importador o a una sedería. Susana, porque entre nosotros, ¿vos qué te pensás? ¿Que acá están vendiendo lo último que existe? No.
Claro, seguro.
Están vendiendo lo que ya descartaron en otros mercados. Y además de eso, cuando uno tiene algo que decir con lo que está haciendo, además de imitar, esto es ropa, Susana. Entonces todo es válido. Si alguien quiere copiar un vestido que vio en una alfombra roja, entonces va a la sedería y se compra la tela parecida, es válido. Pero cuando estamos hablando del trabajo de un diseñador, y cuando digo diseñador, entra una faceta que tiene que ver con que cada uno tiene una historia y que quiere contar algo personal a través de la ropa, sea comercial, sea artístico. Pero es un cuento en este mundo, cuando estas cosas están firmadas, es el trabajo de cada uno, ¿no? Es un mundo donde la imitación es un plagio. Es un mundo donde, o si no puede ser un vestido, pero cuando lo estamos firmando, ahí toma otra relevancia el asunto. Entonces, desde este lugar, cuando uno quiere decir algo, pongámonos, miren qué buena idea es esta de mirarnos a nosotros mismos, porque encontramos muchas fortalezas. Por ejemplo, es un mundo hoy, esto de lo importado que está bloqueado, que no entran las materias primas. Y acá podemos usar estas, que son maravillosas, que son nuestras, podemos meter nuestros diseños ya en la parte textil, que es el caso de Ayala Andina, porque Andina son manos andinas, es una industria que está en Catamarca, la diseñadora que está a cargo del diseño textil es Marisa Camargo, es una genia, es un lujo, es la primera vez. Yo siempre intervine el textil para que tenga mi ADN, ya partiendo de la base, que era un textil chino, por ejemplo, o oriental, una seda natural, yo siempre la pinté para que tenga mis motivos, y además de esos motivos le puse siempre una característica que tiene que ver con nuestra identidad. Trabajé temas como nuestras flores, temas como nuestros pájaros, la iconografía precolombina, y distintas manifestaciones, que tienen que ver profundamente con la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo vivo, y que tienen que ver con la arquitectura, como son el Art Deco, el Art Nouveau, el racionalismo, todos temas que han aparecido siempre en todo lo que yo he propuesto como distintos ejes temáticos de mis trabajos. Y en esta oportunidad, y los telares, en ese mundo de intervención, yo siempre trabajé con las tejedoras, porque era una manera de hacerme de mis propias materias primas, como son las fibras de los camélidos, las lanas y las a mano. Inclusive, antes de que tenga el nombre de sostenible, yo desde siempre tengo la técnica de agarrar una tela que no me gusta tanto, cortarla en tirita, hacerla tejer en telar, agregarle otra textura, ponerle, mil cosas que hoy se llaman, tienen nombres como moda circular, como sostenible, reciclado, upcycling, lo que se te ocurra, miles de etiquetas que vos sabés que todas siempre se aplican a este trabajo que tiene que ver con la alta costura, decíamos, este proceso artesanal, o sea, a lo artesanal, en definitiva, y a un trabajo también cuando uno es atento a temas como la identidad también, estas etiquetas siempre se viven cruzando desde siempre, porque yo participo de todas y no lo sabía, digamos. Es una consecuencia. Y hablando con muchos diseñadores que hemos recorrido este camino, siempre tenemos la misma conclusión. Che, viste que lo nuestro ahora se llama sostenible, circular, claro.
¿Qué más junta con esto? Claro, y sí, es así.
Claro. Por ejemplo, no desperdicio. Nosotros usamos materias primas muy caras. Yo soy una polilla. No desperdicio ni 5 centímetros de tela, porque eso puede ser recortado y puede ser un pétalo de una futura flor, por ejemplo, que bueno. Y también es un tipo de cabeza que tiene un tipo de creatividad determinada, que es bastante alta. Porque, o sea, cuando empezás a trabajar desde la posibilidad de reutilizar o de maxificar el la oportunidad de cada material, realmente también estás estimulando mucho la creatividad. Y todas estas cosas, vos sabés que todo este devenir, y esto que te decía de compartir experiencias a través de los vivos y a través de muchas situaciones, nos llevó a organizar, a armar, a poder imaginarlos, que lo empezamos a soñar con Andrea Isocapela y con la Cámara Argentina de la Moda, y organizamos este primer Congreso Ibero-Latinoamericano de Diseño, el CILAT 2021. Es una iniciativa que celebro, mira, que nos hayamos metido en este baile, ha tomado una dimensión súper interesante, porque pensar que vamos a estar diseñadores de España, México, Guatemala, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, me estoy olvidando de Nicaragua, de Cuba, que todos vamos a estar conectados a través de 5 ejes temáticos, que son el negocio del vestido y de la moda. Ese es el primero, súper interesante, porque, bueno, entra justamente la temática de la alta costura, las distintas maneras de entender las formas de producción y las formas de comercializarlas y la forma de agregar los valores, ¿no?, a este sistema de la moda, que en muchos casos es a través de las pymes, en muchos, y de la figura del emprendedor, una cosa que nos une a toda la región. Lo otro es la identidad. En la identidad, cuando hablamos de la identidad, es hora de asumir nuestro destino de las materias primas que tenemos nosotros. Tenemos unas materias primas, como te decía, que son únicas porque tenemos un continente riquísimo y por hecho tenemos estas materias primas. Y además aparece en este continente otro capital importantísimo, que es lo artesanal. Nosotros somos un continente artesano, absolutamente. Y tenemos mucho para ofrecer en este mundo de la moda, en estas definiciones de lo que es el nuevo lujo, en todo este sistema que dice basta a una industria así que trabaja de una manera compulsiva, y que dice no, vamos a poner en valor todas estas cosas que nosotros tenemos para ofrecer, fíjate. Lo otro súper interesante es lo sostenible, la sustentabilidad y el negocio del vestido. Del vestido. Y sabes que también nosotros en este punto hay una gran iniciativa de parte de los diseñadores latinoamericanos. Hay muchos chicos que están trabajando con biomateriales. En la Argentina tenemos exponentes de primer nivel en ese campo. Lo otro es la comunicación del vestido. Acá estás vos también con tu trabajo inmenso a través de Indumentaria Online, que todo el tiempo pongo en relevancia la magnitud y el valor de tu trabajo, Susana. Es muy importante. Muchísimas gracias. Es valiosísimo. Para los diseñadores.
Te agradezco a vos. Nosotros lo hacemos, la verdad, que con mucho amor. Con mucho amor.
Sí, se nota, pero muy profesionales también, además, y con mucho empeño. Con mucho empeño, porque es notable ese trabajo que has marcado con Indumentaria Online, Susana. Y la amplitud, de tu mirada.
Es muy importante que me lo digas vos, para mí, te agradezco mucho. Y la verdad que,
claro que sí.
Venimos con esto desde el año 2001,
Fíjate, vos sabés que yo en el año 2001 es el año en que me sumé a la Cámara Argentina de la Moda.
Ah, mira.
Así que también lo puedo leer como toda una vida, digamos, lo que vos decís. Claro, se me traduce así. Sí, Susana, y por último, el último eje temático es la moda y las políticas de Estado. Otra cosa muy importante, porque en nuestro continente, digamos que la moda en países del primer mundo como Francia es la tercera industria en generar divisas, y es un país que vende armas atómicas, entonces imagínate la importancia que tiene esto, ¿no? Y nosotros no terminamos de ver a la moda como trabajo, realmente como lo que es. Siempre hay un dejo de que esto tiene algo frívolo, de que esto tiene algo de capricho. Y estamos hablando de una industria que es una de las que mayor cantidad de mano de obra genera, y que también es una donde mayor cantidad de valor agregado se puede poner al producto. Entonces es sumamente interesante trabajar sobre esto. Estamos en este punto.
Bueno, vamos a recordar las fechas. Yo ya lo dije en el inicio del podcast.
El congreso se va a realizar de manera virtual del 16 al 19 de noviembre. Este congreso que está organizado por la Cámara Argentina de la Moda, la Ciudad de las Flores y Arte y Moda de las Flores. Para inscribirte tenés que entrar en la página de la Cámara Argentina de la Moda, que es cámaraargentinadelamoda.com. Y uno se inscribe, entra a la pestaña del SILAT y te inscribís de manera automática, sin cargo. Los esperamos a todos. Susana, yo quiero agradecerte muchísimo una vez más esta oportunidad de poder difundir el trabajo que hacemos, mi trabajo personal, todas las novedades que traemos desde la Cámara, y agradecerte también que te hayas sumado y que seas parte de este congreso, que es algo muy importante de lo que podemos todos formar parte. Así que yo invito a todos, no hace falta ser diseñador o ser periodista o ser docente. Cualquier persona que se sienta atraída por la moda y para acercarse a estos contenidos desde un lugar con contenido, más allá de que si se va a usar el color verde o la hombrera más grande o más chica, ¿no? Estar justamente conectados con esto que es lo más vital de nuestra industria y de nuestros trabajos.
No, Francisco, muchas gracias a vos por haber formado parte de este espacio nuestro, y gracias por hacernos parte. Y bueno, los que nos escuchan, sepan que en indumentariaonline.com van a encontrar toda una cobertura de lo que es el congreso. Gracias, Francisco.
Muchas gracias, Susana.
Chau, chau. Audio